Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Ponen a prueba protecciones laborales del acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Es la vacuna contra el COVID-19 segura para embarazadas? Una reportera nos cuenta su experiencia. ¿Habrá reforma migratoria este año? Un legislador latino explica una posible ruta. En el marco de la primera reunión trilateral del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, grandes agrupaciones obreras y civiles de Estados Unidos presentaron la primera demanda por tipo laboral. Usando el mecanismo de respuesta rápida que es parte del tratado, los demandantes acusaron a una fábrica de autopartes en el norteño estado mexicano de Tamaulipas de negarse a reconocer un sindicato independiente y hostigar a trabajadores y activistas con la ayuda del gobierno estatal. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
We are holding today's hearing. En el poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, legisladores demócratas y republicanos pidieron a la representante comercial de la Casa Blanca, Catherine Tai, llevar a la primera reunión trilateral del USMCA o TEMEC las primeras dos quejas laborales contra México. Richard Neal es el presidente del panel. Los acuerdos comerciales solo son exitosos si se cumplen, y vamos a hacer cumplir el T-MEC agresivamente en casa y en el exterior. La primera queja laboral fue presentada por la AFL-CIO y el CIU contra la empresa Tridonex en Matamoros, México, a la que acusaron de negar los derechos de asociación sindical a sus trabajadores mexicanos. Cientos de trabajadores fueron despedidos, de acuerdo con su lideresa, Susana Prieto, quien fue exiliada a otro estado.
Las despiden, no pueden establecer cuál es la diferencia entre el trabajador que lucha y el que no lucha en los organismos patronales y dicen boletínalos a todos.
La segunda fue presentada por Estados Unidos contra una planta de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, por irregularidades en las votaciones sindicales. La representante comercial estadounidense llevó ambos temas a la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC con sus colegas de México, Tatiana Cloutier, y de Canadá, Marion Hu. Voy a hacer cumplir los nuevos estándares y usaré el acuerdo para asegurarnos que también lo hagan Canadá y México. Me enorgullece trabajar con México para evitar una carrera hacia el fondo. Su contraparte mexicana, Tatiana Cloutier, coincidió.
Si bien existen todavía estos temas por resolver, mis homólogas y yo coincidimos con que el diálogo permanente es y seguirá siendo la base para lograr acuerdos.
Para los sindicatos estadounidenses, se trata de la primera prueba de fuego para determinar si el T-MEC funciona para los trabajadores de los tres países. Mary Kay Henry, presidenta del CIU, advirtió que Estados Unidos ya perdió 1,000 empleos sindicales en Filadelfia por el caso Tridonex. Estamos en solidaridad con los trabajadores de México, que han estado peleando por su derecho de formar sindicatos independientes. Creemos que los trabajadores de Estados Unidos y México merecen mejorar. Poco después de la presentación de las dos primeras quejas laborales, la Embajada de México en Estados Unidos envió una carta al Departamento de Trabajo, quejándose por la falta de aplicación de las leyes laborales en la industria agrícola, así como en la de procesamiento y empacado de carnes. Eric Gottwald, especialista de comercio de la AFL-CIO, cree que la queja del gobierno mexicano tiene fundamento.
El gobierno de México tiene razón. No digamos que los Estados Unidos es un paraíso, ¿no? Entendemos que sí, tenemos problemas laborales acá. Entonces, apoyamos todos los esfuerzos que los gobiernos cumplen con los estándares laborales bajo el T-MEC.
Bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, la Oficina de Asuntos Laborales de Estados Unidos tiene un plazo de 30 días para determinar si hay evidencia suficiente y creíble de una negación de los derechos laborales. Tanto Estados Unidos, Canadá como México pueden pedir en cualquier momento la instalación de un panel arbitral si están insatisfechos con los resultados. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Para las mujeres embarazadas, vacunarse contra el COVID-19 sigue siendo una difícil y complicada decisión. Aunque en Estados Unidos las autoridades médicas recomiendan que, junto a sus doctores, cada una evalúe los riesgos y beneficios de vacunarse, en algunos países de América Latina persisten las dudas. Nuestra reportera en Phoenix, Arizona, Valeria Fernández, nos dice lo que batalló para tomar la decisión.
En cuanto supe que estaba embarazada, estaba desesperada por vacunarme.
Son las 12:30 y me llegó un tip medio poco claro de que van a dar vacunas en una zona que se llama Goodyear a las 12.
Yo sabía como periodista que las embarazadas corren mayor riesgo de sufrir complicaciones si contraen el coronavirus y pueden incluso enfrentar la muerte. Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, o CDCs, aconsejan que las embarazadas, antes de vacunarse, consulten con su doctor. Yo estaba decidida. Sin embargo, una llamada de mi madre desde Uruguay, país donde nací, me hizo dudar un poco.
Me daba miedo que te dieras la vacuna.
Cuando mi mamá, Alicia Perrone, habla, casi siempre la escucho.
Son vacunas nuevas y no sabemos realmente cuáles serán sus efectos y a largo plazo qué puede pasar.
Además, me dijo algo que me hizo dudar todavía más. En Uruguay, en ese entonces, el Ministerio de Salud no recomendaba que las embarazadas se vacunen debido a la falta de estudios. Me puse a investigar y me di cuenta que en países como México sí la recomiendan, aunque todavía no tienen dosis suficientes. La información no está clara para embarazadas como Elvira Olvera, quien vive en la Ciudad de México y tiene 7 meses de embarazo.
Si es que me toca la vacuna ahorita que empiecen a darla a las embarazadas, pues sería una decisión diferente y muy fuerte porque no sé si le afectaría a mi bebé.
Para entender por qué las recomendaciones eran tan diferentes en varios países, hablé con Ruth Faden, una experta en bioética y directora fundadora del Instituto Johns Hopkins Berman de Bioética. Me explicó que eso depende del tipo de vacuna que tiene cada país, qué tan propagada están las infecciones en una comunidad y si hay suficiente suministro de vacuna. Para las autoridades de salud, la decisión no ha sido fácil, porque no se habían hecho suficientes estudios sobre su impacto en embarazadas.
There has been a long-standing problem.
Es un problema añejo. La evidencia sobre la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos y nuevas vacunas va por detrás de la evidencia en otros adultos. Hay un rezago.
So there is a lag.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres tomen la decisión de vacunarse de manera individual, si los beneficios superan los riesgos. Y eso deja mucha responsabilidad en las mujeres, dice Faden. Y estoy de acuerdo, porque ya de por sí enfrentamos mucha presión de la sociedad, desde cómo damos a luz hasta si le damos o no pecho a nuestros hijos. Otro problema es la desinformación. Por ejemplo, hace poco se corrió el rumor de que la vacuna de Pfizer causaba infertilidad. Sobre eso, así respondió la experta Faden.
No hay nada, ninguna base, ni una pizca de razonamiento, incluso teórico, de que esta vacuna pudiera afectar la fertilidad.
Recientemente, la muerte por COVID-19 de 2 embarazadas en Uruguay llevó a las autoridades de salud a priorizarlas en la vacunación. En Estados Unidos, expertos que analizaron datos oficiales concluyeron de forma preliminar que las vacunas Moderna y Pfizer son seguras para las embarazadas. Para ese entonces, yo ya me había decidido. Aún así, lloré un poquito cuando me inyectaron la primera dosis.
You will be getting the Pfizer vaccine today?
Para mí, los beneficios superan a los riesgos. Nueva evidencia demuestra que vacunada puedo pasar la inmunidad a mi primer hijo, a quien todavía le doy pecho, y también proteger a mi futuro bebé. Cuando me aplicaron la segunda dosis, me contuve, pero estaba muy nerviosa.
I'm gonna look away because I'm scared of needles. Qué miedo.
Sentía todo el peso del mundo sobre mis hombros. Habré tomado la decisión correcta. Como muchas otras mujeres en este país, tuve el privilegio de poder darme la vacuna, aunque no fue para nada fácil. A mis 4 meses de embarazo, el bebé y yo estamos bien. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
O se aprueba una reforma migratoria este año o no se sabe hasta cuándo se volverá a discutir. Con esa certidumbre, legisladores y líderes pro-inmigrantes arrecian su presión en favor de la reforma integral o algunos de los proyectos de menor escala atorados en el Senado. ¿Podrán los demócratas conseguir el voto de los 10 senadores que se requieren para superar las maniobras parlamentarias de la minoría republicana? Si no, ¿cuáles son sus alternativas para salvar la reforma? Sobre eso, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, el doctor Raúl Ruiz, conversó con nuestro director de noticias, Samuel Orozco. Este es un resumen de la plática preparado por Marco Vinicio González.
Si no podemos obtener apoyo de los republicanos para el plan de trabajos americano o el plan de familias americano que está impulsando el presidente, entonces vamos a pasar esas dos propuestas de leyes bajo el proceso de reconciliación del presupuesto. Ahorita están buscando la manera de negociar para tener acuerdos con los republicanos, pero los republicanos no se están moviendo, son muy tercos, y no quieren ayudar al presidente Biden y darle una victoria política. Entonces yo creo que eso va a ser una decisión inminente con el presidente y con el líder Schumer y Speaker Pelosi para decidir cuándo van a tomar la ruta de reconciliación. Pero no nos estamos esperando. Yo estoy preparando dos pasos ya con la expectativa que vamos a tener una oportunidad y ya estamos construyendo versiones y lenguaje de los 4 propuestas de ley y ya estamos hablando con los presidentes de los comités apropiados para dar la expectación, la esperanza de urgir que incluyen lo más que podamos para darles un paso a la ciudadanía, los indocumentados, adentro de una reconciliación del presupuesto.
De seguir esta ruta, ¿cuentan los demócratas con todos los votos de su bancada? Y si no, ¿cuántos faltan en las filas?
El Caucus Hispanos ha hecho un trabajo fuerte en hablar con nuestros colegas. Estamos recibiendo sus preocupaciones, sus motivaciones y hemos hecho diferentes cambios para amplificar el número de apoyo a la propuesta de ley. Yo creo que ahorita quizás 1 o 2 votarían no solamente por razones de la migración, pero más sobre sus distritos y uno no quiere votar si no hay apoyo republicano en una propuesta de ley. Están buscando diferentes formas y no son opuestos.
Seguramente en la Cámara Baja pues no tiene por qué haber ningún problema. Allí los demócratas no cuentan con problema. Seguramente la parte cardíaca y crítica será en el Senado, donde los demócratas pues no se pueden dar el lujo de ni siquiera una sola deserción, congresista.
Eso es cierto, y sí nos da a veces ataques cardíacos cuando pensamos en cómo va a votar el senador Manchin o la senadora Sinema, pero yo sé que ellos son dispuestos de negociar y tengo mucha esperanza que si el parliamentarian decide bajo las reglas del Senado las propuestas que nosotros tengamos para la reforma migratoria, yo tengo esperanza que vamos a pasar la reconciliación del presupuesto, del plan de trabajos, de infraestructura y de apoyo a las familias.
Fue el doctor Raúl Ruiz, demócrata de California y presidente del Caucus Hispano del Congreso. Escuche la entrevista completa en nuestros archivos de Línea Abierta el martes 18 de mayo. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.